COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de martes 24 de mayo. Días, pues ya sabes, de incertidumbre sobre todo lo que va a ser ya la planificación de los principales equipos y deportistas malagueños de cara a la próxima temporada. Una temporada de fútbol que llega a su fin este próximo sábado con un partido para el aficionado intrascendente, para el Málaga en lo económico pues algo más importante, porque podría ganar algunos miles de euros más dependiendo de la clasificación en la que quede, pero evidentemente poca expectativa levanta ese partido del Unicaja en el Lugo. Con el primer fichaje a punto de hacerse oficial, es un secreto a voces que Manolo Reina va a ser portero del Málaga para la próxima campaña, y hoy vamos a irnos hacia Mallorca para ver el pozo que deja Manolo Reina, que se ha despedido ya oficialmente como jugador del Mallorca tras militar en el equipo bermellón durante las 5 últimas temporadas. También hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga, está ya pues todo finiquitado y pendiente a lo que ocurra también en el playoff por el título, que arranca en el día de hoy. Y vamos a ir hacia Lugo, no porque juegue el Málaga el sábado, sino porque buena parte de lo que haga Unicaja en Europa, o de la decisión que pueda tener la FIBA en Europa con Unicaja, puede también depender de la decisión que tome el Breogán de Lugo, que es el equipo que está por encima de Unicaja y por lo tanto por encima del equipo malagueño para optar a competición europea. Y como siempre, y como cada martes, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Hoy nos ha preparado el doctor de la Varga una interesante documentación sobre la luxación de rótula, algo que da miedo, que es más común de lo que parece, pero afortunadamente menos grave también de lo que aparenta esa lesión. Así que hay muchos argumentos variados y muy interesantes para acompañarte y para que estés con nosotros hasta las 4 en punto de la tarde. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de martes. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el fútbol, con el Málaga, que estudia muy bien qué hacer con los jugadores que siguen y que tienen contrato.
Y que va a ser noticia lo que te va a contar ahora la COPE. Hay varios jugadores que, pese a tener contrato en vigor, el club es muy posible que pueda plantear no contar con ellos. Hay un caso como el de Paulino, que tiene un año más, el de Kevin, que podría estudiarse una cesión después de su año irregular. Lombán tiene un año más de contrato. Peibernes también tiene un año más de contrato. Parece que se cuenta más con el francés que con el asturiano. La entidad malaguista parecía que iba a renovar a Brandon. No va a renovar Brandon, que solo tenía un año. Si subía al Málaga primera, tenía tres. Y es muy posible que de los cedidos haga la opción de compra de Febas. Lo que nadie quiere es volver de nuevo a pasarlo tan mal como se ha pasado esta temporada. Escuchen a Scassi, que no encuentra la clave.
No sé yo cuál es la clave. Empezamos muy bien. Aquí en casa éramos súper fuertes. Creo que en la jornada 7, 8, por ahí estamos en playoff. Estamos sextos. El equipo, bueno, fuera no ganamos, pero es verdad que conseguimos algún empate. Pero aquí en casa éramos muy fuertes. Y no sé si al final nos creíamos que éramos más buenos de lo que realmente somos. Nos relajamos. Pero lo que no puede ser que en el 2021 no hayamos ganado en casa. Eso es una puta locura. Al igual que hemos sido, tío, de hacer las cosas que hemos hecho en el campo, ahora, tío, para tomar responsabilidades y ser autocrítico de la temporada que hemos hecho.
Pues es lo que dice Alberto Scassi, al que sí le queda un año todavía de contrato. Por cierto, el que va a seguir en el banquillo y ya con mando en plaza desde el inicio es Pablo Adrián Guede, que evidentemente tiene que resolver con Manolo Gaspar los detalles de la planificación de la próxima plantilla.
Sí, un Málaga que mira al mercado para reconstruir, como dices, una plantilla que esta temporada no ha estado sin duda alguna a la altura. Será un verano muy movidito, muchos jugadores cedidos deben volver a sus clubes de origen, otros acaban contrato, todos ellos al fin y al cabo deberán ser reemplazados por piezas que eleven el nivel de lo que se ha ofrecido en este curso tan convulso. Manolo Gaspar está en el punto de mira y Guede empezará de cero con él un nuevo proyecto la próxima temporada. Este es el entrenador del Málaga.
Yo no vine al Málaga para pedirle nada, sino para darle todo, ¿vale? Entonces es una cuestión de ver todo lo que se puede y no se puede hacer, porque no tengo ni idea, no sé ni lo que es el límite salarial, te lo juro por mis hijos, no tengo ni idea lo que es el límite salarial. No sé si se puede firmar, no se puede firmar, cuántos jugadores se puede. No tengo ni idea, porque no me importó nada. Entonces, cuando me asesore, me prepare, yo daré mis opiniones y empezaremos a hablar tranquilamente y con tiempo, que tenemos bastante tiempo para poder desarrollar con garantías la semana que viene, la temporada que viene, que con lo que se merece la gente. Lo tengo claro.
Es lo que dice Pablo Adrián Guede. Víctor Gómez, el más destacado del Málaga durante un tramo de la temporada, sigue llevando la atención y ha sido de nuevo convocado con la selección española sub-21.
Sí, efectivamente, el lateral derecho del Málaga sigue contando con la confianza del seleccionador sub-21, Luis de la Fuente. Ya saben que el lateral catalán ha vuelto a ser convocado para disputar dos partidos correspondientes a la fase de clasificación del europeo que se va a jugar en Georgia y en Rumanía. En la presente temporada, Víctor ya ha disputado tres partidos clasificatorios con la selección sub-21 y ya saben, ha acumulado 270 minutos en este clasificatorio para el 2023.
Y que no se nos olvide que este sábado el Málaga despide la Liga a las 6:15, desde las 6 en el tiempo de juego de Copa más Málaga, se mide al Lugo y luego la plantilla se irá de vacaciones.
Sí, cuando acabe ese partido ante el Anxo Carro, como tú dices, en tierras gallegas, la totalidad de la plantilla del Málaga ya quedará oficialmente, pues estando de vacaciones. Es muy probable que el Málaga regrese al trabajo en la primera semana de julio.
Hoy Víctor Olmo ha sido la única ausencia destacada en la vuelta al trabajo del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, mañana miércoles a las 5 de la tarde salen a la venta las entradas para el partido que va a jugar España. Aquí, partido oficial, sí. En el Estadio de la Rosaleda.
Es el tercer partido oficial de la historia de la selección española en Málaga. Mañana sale solo en exclusiva a través de la web oficial de la federación, ticket.rfe.es. El precio es 20 euros fondo alto zona 2 y 75 tribuna baja zona 1. Cada aficionado podrá comprar un máximo de 6 entradas. 40 años después, el último partido fue España 1, Islandia 0 en el 82... que era clasificatorio para la Euro del 84.
Luego ha venido España en varias ocasiones, pero eran partidos amistosos. Este sí que es un partido oficial, valedero para la clasificación para la Eurocopa. Y la... No, esta es la UEFA National League, ¿no? La que juega.
Sí, la National League.
La Basketball Champions League, hablamos de baloncesto, cierra las puertas a equipos rusos y bielorrusos.
La FIBA ha dejado clara su postura con respecto a los equipos de Rusia y Bielorrusia. Están excluidos de la próxima edición. La pasada temporada solo el Nizhny Novgorod fue el representante ruso de entre los 32 equipos participantes, mientras que el Moki Minsk fue el representante de Bielorrusia, pero ni siquiera pasó de la fase previa. El presidente del club cajista, López Nieto, dejó claro que el club peleará por jugar esta competición. Escúchenle.
Yo ahora mismo, evidentemente, para el club es muy importante jugar en Europa, pero no me planteo un escenario diferente. Vamos a esperar, vamos a estar tranquilos, porque si yo digo ahora que jugaríamos, nos debilitaríamos. Por lo tanto, nuestro objetivo es jugar la BCL.
Bueno, lo deja claro el presidente. Luego iremos a Lugo, y por cierto que también hay informaciones que han salido publicando. También la publica nuestro compañero Emilio Fernández a través de un periodista griego, que se puede fusionar la BCL y la Eurocup. Luego le damos más detalles. Por cierto, postemporada en Unicaja con los jóvenes valores al mando.
Sí, señor, porque aunque los jugadores del primer equipo que han defendido la camiseta del equipo esta temporada ya están la mayoría fuera, excepto Alberto Díaz y Carlos Suárez, los jóvenes valores de la cantera sí que se están entrenando a las órdenes de Ángel Sánchez Cañete, de Alberto Miranda y Paco Orioles. Además van a recibir en masterclass, ojo, de Bernie Rodríguez, Fran Vázquez y Carlos Cabezas.
En fútbol sala, el Visoquer Mantequera se pone ya en modo remontada por el ascenso.
Sí, y es que es lo que toca. Tras perder 3-2 en el partido de ida del playoff, de la primera eliminatoria del playoff ante el Alcira, los flamantes, campeones de Copa, se ponen el reto de lograr la remontada, pasar a la final por el ascenso. Los universitarios aún no han ganado esta temporada, los alicantinos sumando un balance de 2 derrotas y un empate. La vuelta será este sábado a las 6 de la tarde en el Fernando Argüelles. Miguel Conde habla así de ese partido.
Pues un sabor amargo, ¿no? Porque hemos perdido 3-2, primer partido de eliminatoria. Ha sido un partido muy bonito de ver, creo. Ha sido un partido también muy bonito de jugar, con una afición que está empujando en todo momento contra un equipo que sabemos el partido que hace, con pivo, con 3 pivos diferentes que te varían a la hora de atacar, que te varían a la hora de jugar con ellos, que te funden a sobreposiciones porque se tira todo el partido pegando sobreposiciones. Y bueno, creo que quizás con el 1-2 hemos pecado un poco de inocente, hemos hecho una presión cuando no debíamos, nos han metido el 2-2 y ahí se ha desnivelado un poco el partido, porque ya en el tramo final ellos han apretado más, han aprovechado que tenían el campo casi lleno, con una afición que como he dicho, no ha dejado de empujar todo el partido. Y bueno, han anotado ese tercer gol que decanta la eliminatoria un poco hacia ellos, pero bueno, no pasa nada, tenemos otros 40 minutos en el Argüelles, nosotros creemos en lo que hacemos, creemos en nuestro partido y sabemos que el sábado tenemos la primera final.
Sí, señor, y hay que remontar ese 3-2 frente al equipo, yo decía alicantino, no, equipo valenciano, valenciano, el Alcira. Sí. Y el Real Club Mediterráneo, subcampeón de España de banco fijo en Yaúd.
Exacto, dices bien, Emilio, porque la competición tuvo lugar en Santa Pola. El Real Club Mediterráneo se ha hecho con dos medallas de plata, perdón, dos de oro, una de plata y una de bronce. Por delante solo ha sido superado en el medallero por el Real Club Regatas de Alicante. Por otro lado, el equipo malagueño del Real Club Mediterráneo ha presentado esta mañana la cuarta edición de la Málaga Sailing Cup, que se va a celebrar en nuestras aguas de la Bahía de Málaga desde este viernes hasta el domingo. Es muy bonito de ver esto.
Sí, señor. Bueno, pues solo por detrás del Regatas de Alicante, el Real Club Mediterráneo en ese Campeonato de España de banco fijo en Yaúd. Había un equipo, era el Regatas, el Corrientes, ¿no? Un equipo de sudamericano, ¿no?
¿Te exacto, suena? El Regatas.
Bueno, y también el Huracán de Corrientes, ¿no? También había otro por ahí. Bueno, pues así están las cosas en el deporte malagueño. Te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde. Mítico, ¿eh? Mítico, ¿eh? Los equipos que hay si nos ponemos a bucear. 11 sobre las 3. Hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa voy contigo con las redes sociales y también queremos escucharte.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado sigue el partido Lugo-Málaga Club de Fútbol a partir de las 6 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Covey Concesionario Oficial Iveco, OAM Plus, Aquastop y Credialpe Servicios Financieros.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres hacer una escapada? Covey te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en covey.com.
Nuevo Arabocca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus de Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 de la tarde. Vean, como siempre, vamos contigo en las redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Todo bueno, era un tema de debate. Javi, ¿qué debatimos hoy?
Se nos caen las redes sociales con la pregunta que hemos hecho en el día de hoy.
Vamos que lo tiramos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha sido importante porque nosotros estamos preguntando: ¿te quedarías con alguno de los 8 cedidos que el Málaga ha tenido esta temporada? 8 cedidos. Bueno, dice Pedro Cabrera Castillo.
A ver.
Daría vía libre a Guede para que él decida todo, entradas y salidas, sin mirar nombres. Pedro dice, me quedaría con jugadores con hambre de fútbol, que sientan al club. Por ejemplo, Dani Martín, Feba, Dani Lorenzo y Vadillo. Hay buenos jugadores en la cantera. Bueno, Dani Lorenzo no está cedido. Alberto dice por aquí, Feba, Vadillo y Víctor, empezando desde cero con Guede y más jugadorazos, comprometido se puede dar mucho, sobre todo Febas. Domi Checa dice, todos con Secu, fuera. Salvi, Febas, ninguno más. Jesús Morente, Dani Martín, ¿cómo está ahora? Sí. Febas al 100%. Vadillo, si sale una oferta considerable, sí. Víctor Gómez intentaría otro año más cedido. Los demás fuera. Osquilla dice, limpieza, señores. Feba, Vadillo y Dani Martín, si es el mismo de final de temporada. El resto fuera y media plantilla fuera. Andrés Barranquero dice, hombre, yo renovaba a Feba, Dani Martín y a lo mejor como mucho Víctor Gómez. Juan Sánchez dice, Feba, Vadillo y Dani Martín. Rafa Medina, Feba al 100%. Vadillo y Dani Martín, solo si son opciones económicamente muy favorables para el club. Alejandro Luque dice solo a Febas. Farinator dice Febas y Vadillo, el resto al paro. Rodrigo Martín con opciones. Dani Martín, Vadillo, Febas. Víctor Gómez, bueno, pero seguro que el español se lo queda. Vera dice Febas lo compraba sí o sí. Víctor Gómez, ojalá, porque es años luces mejor que Ismael. Y Vadillo, si viene gratis, igual me lo quedaba. Rubén Ramos dice Febas seguro. Vadillo y Dani Martín, si las operaciones son favorables. Villa dice, solo me quedaba con la afición. Lucas dice, a Aleix Feba ejecutaría la compra. A Vadillo con la carta de libertad y listo. No podemos cometer el error de traer 8 cedidos. Padreando dice, don Aleix Febas. Y otro dice, por aquí, bueno, en todo caso, Febas, una nueva cesión sin pagar absolutamente nada. Juan de Dios, me quedaría solo con Febas y con Vadillo. Otro dice, David, solo Febas. Cau Málaga, Dani Martín, Víctor y trataría de fichar a Vadillo. El resto fuera, ejerciendo la opción de compra de Feba. Y Suek dice, Dani Martín y Víctor Gómez. Bueno, al final, Emilio, de los 8 jugadores, solo hay 3 que en un momento dado, bueno, y uno por encima del resto, que es Febas, el resto, Dani Martín y Vadillo como mucho.
Bueno, Febas, ¿no? El que se lleva la palma.
Febas,
¿no?
El sí. Que se lleva la palma, que todo el mundo quiere que continúe. Pero luego estaría el caso de Vadillo y de Dani Martín, si el rendimiento del portero es el que está siendo claro ahora. Pero claro, con Manolo Reina firmado, bueno, fichado y hecho, traer a Dani Martín, ¿qué haces con Manolo Reina, no?
Claro, bueno, a ver qué papel va a jugar Manolo Reina en este Málaga, así como portero titular en un equipo de primera división y siendo protagonista del tramo final o como portero para competir con el que venga de titular. Eso ya lo veremos cómo vaya transcurriendo la planificación. Ahora enseguida hablaremos de Manolo Reina. Está dando para mucho el debate en redes sociales. ¿Qué mensaje, mejor dicho, qué jugadores cedidos te quedaría en el Málaga Club de Fútbol? Si es que te quedarías con alguno de los jugadores cedidos. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
También activamos el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, compañero de COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Hoy es un día triste, por lo visto, el sábado en la Rosaleda. Un partido para olvidar. El Málaga salió a no perder y así no se ganan los partidos. Gracias a que hay equipos peores que el Málaga, no hemos salvado. Hay que hacer una limpia general en el Málaga, desde el director deportivo a todos esos jugadores que con su comportamiento extradeportivo han tenido una temporada muy mala y que han influido en los compañeros. Así que, por favor, José María, haz esa limpia. Manolo Gaspar no está capacitado para llevar un club deportivo y los jugadores que han tenido un comportamiento malo, que no se les renueve o que vayan directamente a la calle. Y a ver si tenemos más suerte para el año que viene. Buenas tardes.
650-564-504, más.
Vamos allá, espérate un segundito que lo tenía por aquí guardado, aquí lo tengo.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte. Ya creo que podemos hacer un balance de la temporada y me gustaría decir básicamente 3 cosas. La primera, que ha sido una pésima gestión deportiva por parte de la dirección técnica y los gestores del club. En segundo lugar, que el resultado clasificatorio está cogido por los pelos. Nos hemos salvado de milagro y sufriendo y perdiendo en casa, que era ya el colmo de los colmos. Y en tercer lugar, y por último, que tenemos una afición de 10, que los que vamos a ver al Málaga todos los días son los que nos merecemos un equipo mejor. Espero que esto sirva para que en la próxima temporada el Málaga aprenda de los errores, sobre todo la gestión del Málaga, sea mejor. Un saludo a todos. Adiós.
No le falta nada de razón a este oyente. 650-564-504, ahí tienes el WhatsApp para cuando quieras y cuando lo desees, pues explayarte, desahogarte o decirnos lo que quieras.
Acababan de mandar un mensaje ahora mismo, pero lo ha eliminado.
Bueno, se arrepentió, bueno, se arrepentió. Bueno,
aquí
bueno.
Queda abierto el canal, por si quieres...
El sol ha salido y llega la hora de AGS Solar. Y ojo que hoy viene con sorpresa.
Sí, algo dicho, sí.
Porque esto seguro que ya lo sabes. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de renta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alhorrín de la Torre. Así que ya sabes, visita sus instalaciones. Y ojo a esto que te digo. Atención. ¿Te gusta AGS Solar? ¿Estás viendo todas las bondades que tiene? Pues vamos a realizar un sorteo de dos placas solares con instalación incluida. Sí, como lo oyes, dos placas solares con instalación incluida si nos envías un mail a málaga@cope.es. málaga@cope.es diciendo qué frase de Francis Bacon tienen en la web de AGS Solar. Así que pon AGS Solar.
Gran apellido, ¿eh?
A ver qué frase aparece de Francis Bacon o Paco Panceta para los amigos. Y nos la mandas a málaga@cope.es y vas a entrar en el sorteo de dos placas solares con instalación incluida. ¿Qué más quiere, Enrique?
Increíble.
¿Qué más quiere?
Increíble.
3:21, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, antes de ir con lo que ha pasado en el entrenamiento puro y duro. Desde prácticamente el mes de enero se está hablando, Javi, de un nombre propio. Estamos hablando de Manolo Reina. Cuando ya Manolo Gaspar dijo y levantó él mismo la liebre, el director deportivo del Málaga, en la rueda de prensa donde analizaba lo que había sido el mercado invernal de fichaje, hablaba de que ya tenía un jugador atado de cara a la próxima temporada. Aquí ya hablábamos del nombre, el de Manolo Reina, que se ha despedido a través de sus redes sociales después de poner punto y final a 5 años en el conjunto del Mallorca. Decía, en noches como las del Sadar, en primera y consiguiendo el objetivo con un desplazamiento masivo de nuestros aficionados, es cuando me doy cuenta de lo que hemos conseguido todos juntos en estos 5 años. Al llegar a Mallorca solo podíamos prometer trabajo y entrega para levantar al club, sacarlo de segunda B y devolverlo donde se merecía. No fue nada fácil, bajamos al barro y hemos honrado el escudo en una categoría muy complicada. Sigue su relato y para el tramo final dice, en el momento de salir, dar las gracias a todos por lo que me habéis dado y de recordar para siempre a una isla que llevaré en mi corazón, Vizca el Mallorca. Son las palabras de Manolo Reina, Javi, que sí. Todo apunta que va a ser el primer fichaje del Málaga para las dos próximas temporadas.
Además de ser excompañero en el Málaga con Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, coincidieron en el Levante y creo que en el Cartagena, así que la relación no viene de ahora, viene de largo. Es historia viva, leyenda en el Mallorca, desde segunda B hasta primera división. Me acuerdo de la mano del Pijuán de hace un par de jornadas, que accedía de nuevo a la titularidad en detrimento de Sergio Rico. Ficha el Málaga a un portero veterano con experiencia, que querrá retirarse en el equipo de donde empezó, pero que evidentemente es un jugador que le va a aportar, sobre todo al vestuario del Málaga, lo que no ha tenido esta temporada. Pues un tío que diga dos cosas en el vestuario, que cuando las cosas vayan mal dadas, aparezca pues un hombre con un temple y una veteranía y muchos kilómetros y muchas horas de vuelo. Así que el Málaga va a esperar a que acabe la temporada y en principio pues todo parece indicar a que Manolo Reina, que ha acabado ya su periplo en Mallorca, llegará al Málaga. A mí me parece un fichaje muy bueno, porque este tipo de jugadores siempre suman en un vestuario, y más un vestuario como el que va a tener el Málaga la próxima temporada.
37 años, como digo, abandonó el Málaga muy muy jovencito, estamos hablando de la temporada 2006-2007, es decir, que regresaría a Málaga 15 años después, luego ese periplo que ha tenido por Levante, por Cartagena, en Chipre, en el Atromitos de Grecia, en el Nasti de Tarragona, y también ahora en las últimas 5 temporadas en el Mallorca, el club al que llegó en segunda B y que creo que ha dejado ahí un pozo increíble. Para eso vamos a irnos directamente hacia Mallorca. Ahí está nuestro compañero de COPE Mallorca, Jordi Jiménez. Querido Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Digo bien, ¿no? Que ha dejado ahí una muy buena imagen Manolo, ¿no?
Sí, buenísima, por supuesto. Es uno de los jugadores fundamentales de este último ciclo. Fíjate que en 5 años son 3 ascensos, desde la segunda B a la primera división de manera consecutiva y después vuelta a la primera división. Tienen el lunar esta generación de jugadores de un descenso a segunda de hace 2 temporadas, pero de alguna manera lo han compensado este año consiguiendo pues ese broche, ¿no? Porque todos decíamos que los Manolo Reina, Salva Sevilla, si es que nos sigue, Raíllo, etcétera, jugadores fundamentales de esta historia reciente del Mallorca, les faltaba eso, les faltaba conseguir la permanencia en primera división, y parecía que este año se les escapaba otra vez, pero ha acabado muy bien, y además con Manolo Reina siendo protagonista, porque Manolo Reina desde el mes de enero no estaba jugando. Fíjate que no estaba teniendo un año bueno, ni él ni muchos jugadores, pero claro, evidentemente el portero es un puesto siempre más observado. Y en enero, Luis García, un entrenador que le quiere un montón, que le ha tenido en el Levante y en el Mallorca y que le aprecia un montón y que apostó por él, sin embargo, pues en enero le quita y pide un portero a la Secretaría Técnica, claro. Después llega Rico tampoco ha acabado de convencer del todo. Ha jugado prácticamente desde enero todo Sergio Rico, hasta que llega el famoso 2-6 con el Granada. Y ahí no es que Rico sea el culpable de la goleada, pero sí es verdad que el entrenador tiene que cambiar cosas, y una de las cosas que cambia es la portería, y Manolo Reina vuelve a tiempo, digamos, para ser protagonista de esos últimos partidos y ser decisivo en la permanencia del Mallorca.
Es que te digo una cosa, Jordi, empieza la temporada, como tú bien dices, Manolo Reina, hablamos de lo último, ¿no? De lo que puede ver el aficionado de a pie del Málaga, de lo que va a tener la próxima temporada. Y como tú bien dices, aparece para el rescate metiendo una mano en el Pizjuán y sobre todo parando importantes el otro día en Pamplona. Por eso digo que viene fuerte, que viene activo, ¿eh?
Sí, salva un punto en el in extremis, en el Sánchez Pizjuán, como tú bien dices, en ese remate. Y después es fundamental en la victoria también contra el Rayo Vallecano, porque salva dos mano a mano, a uno a Falcao y a otro jugador del Rayo, que prácticamente, pues de no ganar ese partido también era irse al hoyo, y ha sido decisivo. El otro día en Pamplona no es que tuviera excesivo trabajo, porque Osasuna llevó la iniciativa, fue quien controló el partido en la primera parte, pero evidentemente no tenía tampoco una gran motivación deportiva porque lo tenía todo hecho. Aún así, Osasuna fue quien más se acercó a la portería de Manolo Reina. Incluso su ex compañero Ante Budimir estuvo a punto de marcarle un par de goles, pero por fortuna salieron desviados y Manolo Reina incluso tuvo un lance que el hombre reaccionó muy rápido, porque hay un momento que le da la pelota a Darko Brasana cuando le viene a presionar, y que ahí yo creo que todo el mallorquinismo hizo ¡ay! ¡Ay, que nos vamos a segunda! Pero no, solo fue un pequeño lance, un pequeño error que lo subsanó, y bueno, pues es lo que Manolo Reina, por resumir un poco la imagen que deja, es deja al Mallorca en primera división, deja su trayectoria en el Mallorca de 5 años, que se dice pronto, con el broche de la permanencia, sale por la puerta grande, sale con el cariño de la gente. Y evidentemente todo el mundo entiende que llega el momento de cada futbolista y que no todo el mundo está igual siempre, y que este año es verdad que no había empezado bien la temporada y que, bueno, pues había que reforzar la portería, pero al final ha sido definitivo. Y como te digo, se marcha con todos los honores, muy apreciado y muy querido por la afición.
Jordi, cuando se ficha siempre a una persona con veteranía, 37 años, que es un puesto muy específico y de menos exigencia física como es la portería, claro, siempre se mira el DNI. Estamos hablando de un hombre de 37 años, ha sido titular en las 5 últimas temporadas, excepto ese periplo que tú hablabas con la llegada de Sergio Rico. Físicamente nunca has tenido ningún problema, Manolo, ¿no?
No, que va, Manolo está muy bien. O sea, Manolo Reina, yo creo que incluso volvió bastante mejor de lo que estaba después de esos 4 meses en el banquillo.
Es que lesiones, perdona, Jordi, yo no le recuerdo a Manolo Reina estar lesionado de larga duración y que haya tenido un problema, por ejemplo, el caso del portero Asenjo, de que se ha roto varias veces el cruzado.
Dani Martín en el Málaga.
O Dani Martín en el Málaga, ni mucho menos. Un portero que siempre ha estado bien, ¿verdad, Jordi?
No, a Manolo solo le recuerdo alguna pequeña molestia muscular, que de no poder golpear el balón fuerte y tal, pero vamos, ha estado siempre como una bestia, y sobre todo con las virtudes que ya conocéis de Manolo, de mucha agilidad, de velocidad de reacción, de mucho contagiar al compañero, de mucho liderazgo ahí en la portería. Él va con cuidado en las salidas porque sabe que no es su fuerte, y cuando sale pues quiere asegurar, pero vamos, que Manolo Reina en este momento para la segunda división, y si él está con la cabecita, como ha demostrado en este sprint final de liga con el Mallorca, y volviendo a su tierra, y volviendo para seguramente su última etapa en el fútbol en su tierra, queriendo dar lo mejor, vamos, yo lo veo como un gran fichaje.
Bueno, pues Manolo Reina, que volverá precisamente para Málaga. Habrá que ver qué ocurre con Alex Febas, porque el Málaga tiene ahí una opción de compra si quiere y si puede ejecutar, y más estando el Mallorca en primera división será incluso más fácil de ejecutarla. Y Brian Cufré, que este último seguramente os lo mandarán con lazo, querido Jordi.
Bueno, pues aquí veremos. Yo creo que le falta mucho para nivel primera división. Sí, sí. De hecho, creo que ahí no ha sido titular, ¿no?
Empezó bien, pero luego es verdad que ha bajado mucho.
Sí, sí. Yo creo que tanto Febas como Cufré a día de hoy están en un escalón inferior y que tienen que estar en segunda división demostrando muchas más cosas.
Oye, por cierto, Jordi, has dicho anteriormente de pasada, por terminar, ¿Salva Sevilla también se marcha?
Claro, es una de las principales incógnitas, porque estamos en un limbo ahí, en un limbo absoluto con Salva Sevilla, que todo el mundo da por hecho que no va a seguir, seguramente él piensa que no va a seguir, pero nadie se lo ha dicho. Entonces, la lógica dice que con 38 años, que cumplirá 39 en marzo del año que viene, la lógica dice que después de 5 años en el Mallorca y tal, que a lo mejor ya ha acabado su ciclo. Pero hay otro factor que entra en juego también, que es el entrenador Javier Aguirre. Y Javier Aguirre, quizá no para titular indiscutible, pero no te digo yo que para ciertos momentos quizá no lo pida. Ahora bien, el Mallorca por ahora no ha movido ficha, el jugador ahora mismo se marcha de vacaciones sin saber su futuro, y vamos, Salva Sevilla en primera, en un minutaje concreto y limitado, puede dar un gran rendimiento, y en segunda, por supuesto. Él tiene claro que va a seguir jugando el año que viene, sea donde sea, o sea que es un futbolista que tiene todavía muchas cosas que decir.
Es que me cuadraría, y esto es una pedrada, me cuadraría dentro de la idea de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga.
Para el juvenil, ¿no?
No.
Manolo Reina, Salva Sevilla.
No, te lo digo porque la plantilla de este año del Málaga.
Y fichamos a Rubén Castro también.
No, te lo digo. Pero fíjate, o lo que dabais en Mallorca, Salva Sevilla.
Yo te digo una cosa, para determinados momentos.
Claro, es que son gente veterana que en un vestuario suman mucho en una temporada.
Tú piensas que el rol de un futbolista cambia en función de las circunstancias, el momento de su carrera deportiva y su edad.
Totalmente.
Y ahora mismo el rol de Salva Sevilla no es el de hace unos años, pero ha sido un jugador fundamental. Te voy a dar un dato, y seguramente esto va a dejar a más de un aficionado del Málaga con los ojos abiertos. El centrocampista Salva es el máximo goleador del equipo este año, con 4 penaltis marcados y un gol desde fuera del área contra el Granada. Un golazo, por cierto.
Sí, sí.
5 goles ha metido, 4 de ellos de penalti. Alguno dirá, hombre, de penalti. No, los penaltis hay que meterlos.
Ay, sí, sí.
Y las faltas hay que saber quién las tira. Y los córneres hay que saber sacarlos. Y para determinado minutaje es un futbolista que te alumbra el campo. O sea, claro que no puedes darle la tralla de... Leche, pues Jorge Molina no está con 40 años y le metió 2 goles al Mallorca.
No. Y Rubén Castro. Sí. Claro. Yo cuando hablo de esto, es que a mí me parece muy bien que un club piense en tener 2-3 jugadores de este tipo. No pasa absolutamente nada. Si Rubén Castro ha sido Rubén Castro ha sido de los pichichis de la categoría de segunda.
El pichichi.
Sí, señor, tú necesitas jugadores para determinados momentos.
Claro, totalmente.
Me ofrezco, Jordi, para jugar en el Málaga y en el Mallorca se hace falta. Querido compañero, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Otro para vosotros. Hasta ahora.
Gracias. El contacto con Jordi Jiménez, nuestro compañero de COPE Mallorca, vislumbrando también pues esa llegada de Manolo Reina. Claro, puede traer un jugador de este pozo, evidentemente. Y Salva Sevilla, y Rubén Castro y Jorge Molina. Pero, hombre, que es que la Liga de Segunda dura 42 jornadas.
Emilio.
Tú imagínate que el Málaga le diera... Estamos aquí especulando, ¿eh? Que nadie crea que esto es una información. ¿Tú te imaginas que los primeros fichajes del Málaga fueran estos 4 jugadores?
Es que te digo una cosa, a mí no me parecería mal. Es que yo he visto el rendimiento de Salva Sevilla. Es que vamos a ver, yo no lo veo mal. Ahora, no me puedes fichar a 4 jugadores de este tipo.
Claro, pues ahí donde
pero un portero y un mediocampista como Salva Sevilla, pues a mí me cuadraría que Manolo en un momento dado pensara en este paso. Pero es lo que le ha dicho Jordi, que no está la mejor para jugar 40 partidos.
Porque hay que ser valientes también, explorar mercados como se hizo en su día con Juan Ramón López Muñiz, cuando se consiguió ese ascenso con los Wellington, el de Rosario, que no los conocía, Eliseo, no los conocía absolutamente nadie, fíjate el rendimiento que dieron. Y hacer un equipo también físico, que también se habla mucho del físico en baloncesto, pero es que en fútbol también cada vez estamos hablando de un fútbol más exigente y más físico. Hacemos nada, un mínimo alto en el camino, a vuelta de paso te cuento lo que ha pasado en el entrenamiento del Málaga, cómo se está preparando ese partido, pues intrascendente frente al Lugo, bueno, intrascendente para todo, pero económicamente tiene algún interés también para el Málaga. A vuelta de paso, vamos con todo ello.
Este sábado sigue el partido Lugo-Málaga Club de Fútbol a partir de las 6 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloísa Molina Dermalike.es, M Cocinas y Armarios y Construcciones Fearral.
Tiempo de juego Málaga. Colas de langostinos salteadas a la salsa de whisky con arroz vaporizado. ¿Qué dónde? En Restaurante Los Reyes. ¿Dónde si no?
Reserva ya en restaurantereyes.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Llega el verano y en Marisquería Moya quieren celebrarlo con un ofertón. Del 24 al 31 de mayo, todas las medias raciones de pescadito frito a 6 euros. Así es, el pescadito frito de siempre a 6 euros. En calle Horacio Lengo, 20, Cruz de Humilladero. Freiduría Marisquería Moya.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:36, antes de ir con el fútbol, déjame que te dé una... Estos son los fichajes, déjame que te dé una noticia, porque estos son 7 fichajes que si lo hiciera Manolo Gaspar lo sacan a hombro.
Madre mía.
Porque Asador Iñaki trae el norte a Málaga con su jornada del buey. Asador Iñaki te ofrece auténticas joyas. 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callo, carpacho y caviar. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala número 38. Reservas en este teléfono 952-31-2265 o en su web asadorinakimalaga.com. Regresa la jornada del buey. Asador Iñaki, 3:37. Por cierto, lo deportivo, poco que comentar del entrenamiento en el día de hoy. Víctor Olmo ha realizado hoy entrenamiento preventivo. El chaval que ha debutado con el primer equipo en estas últimas semanas, que ha hecho un trabajo formidable hoy con menor carga. Y se nos queda en el tintero este corte del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre, que se une al malaguismo y exige cambios para que el Málaga no vuelva a sufrir tanto.
Siempre es positivo que decíamos la misma categoría, pero me hubiera encantado que hubiera sido porque se hubiera ganado el partido, ¿eh? Lo digo así de claro, ¿no? Es obvio que la afición, que es magnífica, van a poner la afición, siempre me expreso en esos términos cuando hablo en Twitter, cuando escribo en Twitter sobre este tema, merecía un volcarse más los jugadores, luchar más, había que haber ganado ese partido. Y el siguiente también, terminar la liga con sensación de fuerza, ¿no? De cara al futuro. Yo estoy convencido que se va a tener que hacer muchos cambios en la conformación del equipo de cara a la próxima temporada. Y ya es una cuestión de la gestión del equipo, de la administración del equipo, en el judicial. Pero espero que sea así. Tengo la sensación de que va a ser así. Y será positivo porque lo que necesitamos es un equipo que nos dé alegrías, ¿no? Que nos dé tristeza o malos ratos. No. Queremos un equipo que nos dé alegría, que anime más todavía a ser amantes del deporte. Por supuesto que sí, popularizar el deporte, pero también que se sitúe en los primeros puestos, rápidamente en segunda, subir a primera y ser de champion. Málaga es una ciudad de primera, estamos hablando de ello desde el punto de vista universitario, y necesita tener un equipo en fútbol de primera división, pero arriba, en lo alto de la primera división.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, ya dejamos de un lado el fútbol, abrimos también la parcela del baloncesto. Venga, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Días, evidentemente, de mucha reflexión en los guindos, de tensa calma y, evidentemente, pues manejando las opciones que pueda tener el Unicaja de Málaga en las próximas semanas. Insisto, a todos nos gustaría que ya el equipo malagueño anunciara de golpe y porrazo a 8 nuevos jugadores que ilusionaran a la parroquia malagueña, pero la competición está todavía liza. De hecho, hoy comienza el playoff y también muchos de esos nombres que puedan llegar a Málaga están condicionados por el tema de la competición europea.
No es lo mismo jugar BCL que no jugarla, no es lo mismo jugar Eurocup que jugar Euroliga, todo eso ya lo sabíamos, y estamos pendientes también de la decisión que tome la FIBA. Esa decisión se va a tomar también cuando termine prácticamente la totalidad de ligas de Europa, por lo tanto esa decisión se va a dilatar en el tiempo al mes de junio. Pero aquí cerca estamos muy pendientes de la decisión que tome el Breogán de Lugo, que ha hecho un campañón, que por mérito deportivo está por delante de Unicaja y por lo tanto está con opciones, mayores opciones de Unicaja de jugar esa BCL, y que evidentemente me imagino que a todos los aficionados de Lugo le gustaría que su equipo volviera a jugar en competición europea. El otro día hablaba Bel Komercic, el entrenador de Breogán de Lugo, en un medio local, creo que era el diario El Progreso, de los pros y los contras de la competición europea para Breogán, y me dejó un poco de dudas. No sé si eso está también pululando por ahí por el ambiente de Lugo. Para ello me voy hacia la ciudad de Lugo, ahí está mi compañero Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Me imagino que al aficionado le hará mucha ilusión jugar competición europea después de volver a la ACB, de hacer el campañón que habéis hecho. Me imagino que estará todo el mundo ilusionado con jugar competición europea. Y, hombre, lo más lógico es que estaríamos, si yo fuera aficionado al Breogán de Lugo, deseando que el presidente de turno dijera, señores, que nos vamos a jugar competición europea porque no lo hemos ganado el campo.
Sí, no, el deseo de la afición está claro. Ya sabéis que además Lugo es una de las aficiones más calientes y más numerosas de esta ACB, casi siempre rozando el lleno, 5.000 espectadores aproximadamente de media, siendo clave en los partidos. De hecho, Breogán ha ganado 12 encuentros ligueros en casa, unos números a la altura de prácticamente de Madrid o Barcelona. Y bueno, la afición lo tiene claro, la afición quiere jugar en Europa, quiere ilusionarse, quiere vivir otro gran año después de la permanencia. Bueno, ahora mismo está también pendiente de qué va a pasar, ¿no?, con el equipo, porque es verdad que van a seguir los hermanos Quintela, pero el resto, bueno, está complicado y continúen. No va a estar Sanan Musa, la estrella de la liga, que tomará rumbo a equipos más grandes. Bueno, seguramente se vayan otros importantes del equipo, pero sí, en el tema de Europa, yo te digo que la afición lo tiene claro. Ya no sé si el club lo tiene tan claro.
¿Y por qué hay esas dudas en el club? No sé, por el tema económico, porque te obliga a hacer un mayor desembolso. También leía a Mercic hablando de que, claro, luego no hay aeropuerto. Eso implica tener que irte a Coruña o a Santiago de Compostela, y claro, si es en Europa, enlazar con Madrid o Barcelona para irte a la ciudad que te corresponda. Todo eso se está valorando, ¿no?
Sí, las dudas son principalmente económicas en lo deportivo, aunque es verdad que el ejemplo tan reciente que tenemos con Andorra de que jugar en Europa para equipos, bueno, no tan grandes o de clase media-baja de la liga puede ser peligroso a la hora de competir en la ACB. Por la parte deportiva, yo creo que el Breogán tirará para adelante con lo de jugar en Europa. Luego tienen que cuadrar las cuentas en lo económico. Bueno, es verdad que Breogán hizo un esfuerzo esta temporada con el ascenso a la Liga ACB, pero que es complicado, ¿no? Andan buscando nuevos patrocinadores. Es verdad que tiene Leche Río, que es una empresa bastante grande de aquí de Lugo, que le da un apoyo económico importante, que otras empresas de la provincia están ayudando, pero yo creo que Breogán lo primero que quiere es buscar algo más de financiación extra para lo que decías, ¿no? Para financiar esos viajes largos y complicados desde aquí, desde Lugo, para quizás hacer una plantilla de más de 12 jugadores, de 13 o 14, bueno, que también te van a exigir salarios quizá un poco más altos a jugar en Europa, para hacer el esfuerzo de que sigan hombres importantes que han estado esta temporada en el equipo y que, bueno, que seguro que van a tener muchos cantos de sirena, con lo cual, bueno, yo creo que Breogán está, sobre todo, intentando cuadrar los números. Si los números le cuadraran, bueno, yo doy por eso que el equipo va a querer jugar en Europa y que va a formalizar la inscripción. Pero claro, tiene que salir dinero, y eso ya sabemos que casi es lo más difícil de conseguir ahora mismo.
Bueno, aunque económicamente jugar la BCL, según se dice aquí en Málaga, es productiva económicamente hablando. A lo mejor también eso es algo que pesa en la balanza lucense.
Sí. Sí, sí, bueno, tendrán que analizar un poco los pros y los contras. Lo que van a tener claro, ya te digo, que aquí ingresos de taquilla van a tener, porque la gente en Lugo no falla nunca, aunque sea por semana y algunas horas un poco complicadas, van a estar. Pero bueno, ya te digo que la economía del Breogán, obviamente, es de las más humildes de la liga, y bueno, tienen que cuadrarle muy bien los números para que se aventure a jugar en Europa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos muy cerca el ejemplo de Obradoiro, un club, bueno, yo diría modélico en los últimos 10 años en la Liga ACB, que también renunció en su momento al sueño de jugar en Europa, y bueno, quizá también por temas económicos o por temas deportivos. Bueno, ya te digo, está un poco en el alambre. Yo apostaría que sí, que Breogán va a jugar en Europa, porque creo que van a responder los patrocinadores, creo que van a responder los grandes empresarios lucenses y van a poner esa ayudita para que el equipo juegue. Pero bueno, eso es mi opinión personal, ¿eh? No, por ahora el club no ha dicho nada, dice que se lo está pensando, que lo está valorando, con lo cual, bueno, veremos lo que pasa en las próximas semanas, porque yo creo que pronto dirán cuál va a ser su decisión.
Ahí no te ha trascendido, Álvaro, que haya habido una reunión del Consejo de Administración, el presidente de Breogán, con nadie de FIBA, ¿no?
No, en principio no, y suele ser bastante transparentes en el Breogán a la hora de informar a los medios. Si hubiera esa reunión, su director general, Tito Díaz, también contesta sin problema alguno a las preguntas. Yo creo que, ya te digo, que primero están cuadrando las cuentas, reuniéndose, bueno, en el Consejo hay gente que son, bueno, de los grandes patrocinadores del equipo, ya digo, como Carmen Lence, que es la propietaria de Leche Río, bueno, otros patrocinadores fuertes. Se habla, de hecho, hay rumores, bueno, de que puede salir algún patrocinador nuevo para el equipo y eso podría ya dar el paso definitivo a Europa, pero yo creo que por ahora está en compás de espera, de cuadrar los números, de ver qué plantilla puedes hacer para la temporada que viene y si te da para hacer una plantilla un poco más amplia. Y para tener ese, bueno, ese aumento, aunque sea poco, pero importante en el presupuesto, yo creo que tomarán la decisión de jugar en competiciones europeas.
Pues así está la cosa con el Breogán de Lugo, que está justo por encima de Unicaja. También está Bilbao, Manresa, Tenerife, Lucán de Murcia, pero que está inmediatamente superior ese Breogán de Lugo. Y de esa decisión también verá el Unicaja de Málaga el camino que deba tomar. Pues así está esa última hora del equipo lucense de baloncesto. El sábado nos vemos las caras en el fútbol para darnos las manos, básicamente, ¿no, Álvaro?
Sí, para, bueno, despedir bien la temporada. Y en el Lugo va a ser un día, ya te digo, muy emotivo por esa despedida de los tres capitanes históricos en el club. Llevan, bueno, las últimas 8 temporadas los tres juntos dirigiendo el equipo desde el vestuario y desde el césped, Pita, Seoane y Iriome, con lo cual en Lugo va a ser un día de mucha emoción, en el que casi el partido, ya te digo, que va a ser lo de menos.
Oye, Rubén Alves tampoco sigue, el entrenador, ¿no?
No, Rubén Alves no va a seguir, ya lo anunciaba, bueno, busca retos mayores, me parece lógico, ¿no? Va en busca de un proyecto mejor, de económicamente más fuerte. Él ha hecho 2 buenas campañas en el Lugo, 2 salvaciones, bueno, se ha ganado un caché y ha sonado para muchos equipos, ya suena, lo hemos escuchado para Huesca, que es para el que más fuerte suena, Sporting, bueno, va a tener muchas novias, el míster que se despide el viernes en rueda de prensa y el sábado también en el partido de la afición.
Pues Lugo y Málaga, unidas sin lugar a dudas esta semana y los próximos días con esa decisión del Breogán de Lugo de baloncesto. Álvaro, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Abrazo, gracias. Álvaro Lorenzo con esa última hora de cómo se ven las cosas en el Breogán de Lugo. Estamos hablando de la FIBA, de la BCL. Ojo, siempre y cuando, según se apunta desde Grecia y recoge nuestro compañero de la opinión de Málaga, Emilio Fernández, no se fusionen la Eurocup y la BCL. Seguiremos informando.
¿Conocéis Tascalasca? Platos del día diferentes de lunes a viernes por tan solo 7,50 euros. Los lunes son de gazpachuelo. Los miércoles y viernes el protagonista es el arroz. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada semana abrimos nuestro consultorio de medicina deportiva. Y para eso, como cada semana, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Se encuentra en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga, en la zona del Martín Carpena. Ahí se encuentra pues el mejor, experto en cirugía ortopédica, experto en traumatología. Es el doctor Vicente La Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo cositas, patologías, para intentar evitarlas, ¿eh? Y no tener que ponerme en tus manos. Eso es lo primero.
A conocer palabras, que algunos repasaremos hoy.
Bueno, mira, Vicente, hemos hablado durante todas las temporadas que llevamos ya en COPE de mucha parte del cuerpo. En concreto de la rodilla hemos hablado que si ligamento cruzado, que si la famosa triada, que si el menisco. Bueno, hemos hablado de un montón de patologías de la rodilla, pero se nos ha escapado una, se nos ha escapado la luxación de rodilla, que yo pensaba que era un tema no demasiado común y que tenía mejor un tiempo de recuperación bastante elevado, pero ¿cuál fue mi asombro? Tuve, por ejemplo, un chavalito de 15 años en Los Guindos, en la escuela de baloncesto de Los Guindos de Málaga, se le salió la rodilla, a mí me impactó muchísimo verlo, bueno, a los padres que están allí ni te cuento, y lo sorprendente es que ha vuelto a jugar al baloncesto en apenas un mes o por ahí, no ha tardado mucho.
Eso es, la verdad es que es muy espectacular. Vamos a ver, la rodilla, lo que es la luxación, cuando se habla de luxación de rodilla, habitualmente hablamos de la luxación de la rótula. Uh-huh. O sea, la rodilla son 3 huesos realmente, la tibia con el fémur y luego la rótula que articula con el fémur. Una luxación significa que se sale un hueso de su sitio. Cuando eso ocurre en la rodilla, entre la tibia y el fémur, es una desgracia absoluta, porque eso conlleva el arrancamiento de todos los ligamentos y generalmente acabas dañando vasos y nervios. Uh-huh. Y esa luxación de rodilla es muy, 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 muy rara, es excepcional. Lo que sí es más frecuente es la luxación de rótula, que es lo que le pasaría al chavarillo este login, además es la edad propia. La rótula está en la parte anterior de la rodilla y sube y baja según se flexiona o se extiende la rodilla. O sea, y eso lo hace, la rótula es como una castaña, tiene esa forma. Uh-huh. Y en su parte posterior tiene la forma de la quilla de un barco, tiene como dos vertientes, dos carillas, una quilla. Y esa quilla sube y baja por un surco que tiene el fémur, que se llama la troclea femoral. Lo que hace que es una rotura, que sea cuando está en desplazamiento, una articulación bastante estable, porque encaja muy bien esa quilla sobre su surco. Problema que hay, que cuando se extiende la rodilla, con la pierna totalmente estirada, que suele pasar cuando tú caes de un salto, la rótula está arriba del todo y no y está desencajada. No ha empezado esa quilla a entrar en su surco. Entonces, ahí está más inestable. En el momento que tú flexionas la rodilla 20 grados, la rótula empieza a bajar y entonces ya encaja, engrana en ese surco y habitualmente, como es un surco profundo, es muy estable. Entonces, hasta que acabas tú de flexionar la rodilla completa, lo hace a través de ese surco. Ahí es casi imposible que se salga. Pero cuando tienes la pierna estirada, la rodilla está arriba y no ha entrado. Te puede pasar que una caída con la rodilla extendida, completamente estirada, y en un giro, que eso pasa mucho en la caída después de un rebote de baloncesto, sí, salga la rótula y lo hace siempre hacia la parte externa, hacia la parte de fuera, porque la musculatura externa del muslo, el vasto externo que se llama, es mucho más poderoso que el interno. Entonces la rodilla se pone lateralmente. Y además, en ese momento no puede doblar la pierna. Aparte del dolor que supone, porque al salir rompe estructuras, es que no puedes estirar la pierna. Tienen que ayudarte a sobreextenderla, a hiperextenderla, o sea, extenderla un poquito más y empujar un poquito y entonces entra. Pero el episodio suele ser dramático, porque es un dolor intenso y cuando cae, claro, rodeado de personas que no saben qué ocurre, claro, pues lo primero que piensan es que se ha roto el fémur, que se ha roto la tibia, que se ha roto algo, porque es muy... Sin embargo, en cuanto momento que entra la rótula en su sitio, el dolor agudo desaparece, como en cualquier luxación, ¿no? ¿Alguna vez habrás visto una luxación de hombro? Sí. Cuando el hombro se sale, es dramático, porque el dolor que tiene la persona es tremendo. Se reduce el hombro y de repente el dolor desaparece, ¿no? Porque lo que da el dolor es la tensión de la cápsula y de los ligamentos, porque los huesos no están enfrentados, ¿no? Entonces, en la rodilla, esta luxación es relativamente frecuente porque hay un porcentaje que puede rondar en torno al 30% de las personas, que es importante, sobre todo más en mujeres, que ese surco, esa tróclea que tiene el fémur y la quilla que tiene la rótula son planas. En vez de tener esa forma de quilla de barco, es como una barca plana. Uh-huh. Imagínate lo que es un hidropedal, ¿no? Sí. Entonces, no tiene ese enganche, ese encaje, cuando tú flexionas y extiendes la rodilla. Y entonces la rótula va como bailando. Y es la causa más frecuente de otra cosa, de otra patología que hemos hablado otras veces, que es la condromalacia rotuliana, uh-huh, el desgaste del cartílago de la rótula, que sí es muy, 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 muy frecuente en deportistas y en la gente normal. Y es por eso, porque el encaje entre ambas partes no es correcto, no es profundo.
Y lo que sí me sorprendió, bueno, siendo una luxación siempre tiende a bajar, ¿no?, el tiempo de recuperación, pero claro, siempre hablamos de rodilla y nos entran las siete cosas, que este chico creo que en un mes, un poquito incluso sí, menos, estaba ya allí corriendo.
Claro, porque tú piensas que para que la rótula se salga, aunque tenga esa deformidad, esté aplanada y encaje peor, tiene como dos, o sea, hazte la idea de que eso es una persona que está encima de un bote de goma y tiene los dos brazos, uno en cada lado, para evitar no caerse por ninguno de los lados. Para caerme del lado derecho tengo que soltar el brazo izquierdo, claro, a no ser que tenga el brazo del inspector Gachero, pero normalmente tengo que tener eso. Pues la rótula es igual, tiene como dos alerones laterales para que se salga por el lado externo, el alerón interno, el tirante interno lo tiene que romper. Claro, eso hace que la rótula, cuando tú la vuelves a su sitio, si la inmovilizas durante 3 semanas, pues ese alerón pega. Entonces, la recuperación es rápida. Aquí viene la segunda parte, lo que se llama la luxación recidivante de rótula.
Claro, es lo que te iba a decir, y perdóname el inciso, cuando hablábamos del hombro de Ramón me hablaba de que quedaba ahí una holgura y demás. Cuando se te sale la rótula una vez, ¿también queda esa holgura y tienes más riesgo de que se te vuelva a salir?
Depende sobre todo de la estabilidad que tenga esa rótula. Si esa rótula tiene la forma de quilla bien marcada y su surco está bien marcado, lo normal es que si tú le respetas los tiempos de cicatrización, no vuelva a salirse, porque esa articulación es por sí estable. Uh-huh. Una rodilla, una articulación de la rótula que es inestable, lo que hemos hablado, porque es plano, si además ese tirante no cicatriza bien, pues cada dos por tres va a estar yendo fuera. Entonces, claro, ahí sí hay que operarlo para o bien reanclar ese tirante o hacer un tirante nuevo, como si hiciera un ligamento cruzado anterior, una ligamentoplastia, que se llama el ligamento patelofemoral medial, que es el nombre de ese tirante interno, o bien modificar la postura de la rótula cambiando la inserción del tendón. La rótula, al fin y al cabo, no es nada más que el punto de apoyo de una palanca. Uh-huh. O sea, el cuádriceps tiene un tendón muy largo que llega hasta la tibia. Y cuando tú contraes el cuádriceps, estiras la rodilla, tirando de ese tendón. Pues ese tendón está dividido en dos partes porque pasa por encima de la rótula. La parte de arriba es el tendón cuádricipital y la parte de abajo es el tendón rotuliano. Pero en sexo estricto es un solo tendón que va desde el final del cuádriceps hasta la tibia. Pues si ese tendón, su anclaje, está situado muy externo, pues tiende a sacar la rótula hacia afuera. Pues hay veces que la opción es cortar el tendón con una pastilla de hueso y ponerlo más hacia adentro, simplemente para estabilizarlo. La traumatología básicamente es mecánica, uh-huh. Es lo que hacemos, ¿no? Carpintería fina.
Oye, Vicente, la última, y permíteme que sea un poquito morboso en este asunto. ¿Encajar de nuevo la rodilla es muy desagradable para un médico?
No, porque el dolor es tuyo. No, porque aquí
es una cosa sencilla, ¿no? Que cojas de clac y, sí, y ya está.
Claro, es como reducir un hombro, reducir un dedo o un codo. Son cosas que son, para el que no sabe cómo hacerlo, lo que hace es dar un tirón y lo que hace es o hacer más daño o que no entre porque ahí hay algo que está topando. Pero actualmente nosotros sabemos cómo reducirlo y es un gesto muy muy fácil. Y para extender un poco la rodilla y con un dedito, con el pulgar, empujar un poco para arriba. Y entra, suena un clac, que es glorioso porque sabes que está en su sitio, y la cara de la persona es que cambia de repente. Sobre todo porque es que la cara se suma, el dolor con el pánico. Cuando tú ves esa cara, es decir, ¿qué está pasando aquí? Sí, se suma el dolor y el auténtico pánico. Y claro, pocas caras hay de tanta relajación cuando tú reduces una articulación que se ha salido de su sitio.
Madre mía, el otro día jugando al baloncesto con un amigo, se le salió el dedo pequeño y hasta que yo me fui directamente allí, hasta que el compañero atinó a que le pegara el crujío y el dedo volviera a su sitio, tardaron un ratito, ¿eh? Luego al hombre se le pasó, pero el momento fue tremendo por lo que tú dices, porque pues, no sabíamos meter el dedo en su sitio.
Pues aquí, como aviso a navegantes, cuando tengáis jugando a cualquier deporte un compañero que se le salen cualquiera de los dedos que no sea el dedo gordo,
¿sí?,
tirar simplemente, traccionar y va a su sitio. Pero si es el dedo gordo, no intentéis reducirlo, llevarlo que lo reduzcan, porque tiene una, entre un hueso y otro hay una bandeleta que se llama, una especie de placa donde apoya el tendón. Si tú tiras para reducirlos y se te mete la placa dentro, te tengo que operar para sacártela.
Madre.
O sea, porque esa reducción es más complicada. Entonces, cualquier dedo que sea el que no sea el gordo, tirando, entra. El gordo, agarrárselo y llevarlo a urgencia, que eso lo tiene que hacer alguien que sepa.
Pues te lo dice uno que sabe mucho, que es el doctor Vicente de la Varga, que te espera en CAND, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Inacua. Vicente, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ilustrarnos, como siempre.
Ten cuidado con tu rodilla. Un abrazo,
Emilio. Un abrazo fuerte.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas. La celebración de tu boda será inolvidable en la terraza panorámica Infinity de Higuerón Hotel 5 Estrellas, con menús elaborados por el reconocido chef estrella Michelin y estrella verde, Diego Gallegos. Sostenibilidad y lujo se unen para hacer de tu evento todo un éxito. Ven a visitar este marco único e inigualable. Estamos a tu disposición en el 951-505-101 o en hotel@higueronhotel.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:59, ponemos el punto y final, pero antes déjame que te recuerde que están los amigos de Credialpes en calle Héroe de Sostoa, ¿eh? Para bonificar los préstamos para una hipoteca al 100%, credialpes.es y en calle Héroe de Sostoa. Y en este teléfono, muy facilito, 900-234-235. En Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. ¿A que sí, Javier?
Sí, señor. Credialpes siempre tiene la solución para cualquier problema económico.
Y el estudio menos de 15 días, Enriquito, ¿eh?
Credialpes.es, hay más información.
Ahí estamos. 4 de la tarde, gracias Javi, gracias Enrique. Te quedas ahora con la tarde de COPE con Pilar Cineo y Fernando de Aro. Te seguimos contándote todo lo que te interesa. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.